Yo les dije que se esperaran una semana más y se los cumplí. Tenemos de nueva cuenta al secretario, exsecretario, perdón, de Medio Ambiente, Sergio Graf, con nosotros aquí en sus sótanos del joder. Como siempre, Rubí Bobadilla y las bellas perlas que trae entre los labios. Y mi querido chaparrito, que es la barba más bella del ejido. Una vez más, don Sergio, gracias por venir.
Un gusto nuevamente, ni modo que no.
Empezó a timbrar el teléfono y decía gobernador, bien raro.
Decía Quique.
Quique. No contestar.
Rubí, ¿me decía?
Teníamos un pendiente por ahí en el capítulo pasado, que si lo vio, si no lo vio, pues lo puede ver en nuestra liga de los sótanos del joder, ahí en Facebook y YouTube. De ese tema de los agaves, usted nos dice, no, perdóname, los agaves, ya está regulada la producción del tequila, si no viene de una plantación, de norma el tequila no sale. Pues no, señor, pero también tenemos miel de agave, tenemos por ahí un especial que hicimos hace unos cuantos meses, Junoen Mora, otras dos compañeras y yo, donde efectivamente había al menos 11 plantaciones ilegales de agave en los alrededores de la primavera, en sitios donde se acababa de quemar.
Ya, mira.
Y, pues, ¿qué está pasando ahí, no?
A ver, todas las plantaciones que hubo de agave irregulares en el entorno de la primavera, o sea, irregulares de verdad que hubo cambios de suelo o algo, hay procedimientos legales contra las personas, en todos.
¿Cuántos tienen ahorita abiertos?
No tengo ahorita el dato.
Si tan solo fuera secretario de Medio Ambiente.
Oye, te puedo tener, ya no tengo la información en qué estatus están.
Háblele,
pero por lo menos social, había dos, señora. Por lo menos había dos cuando salí que estaban en procedimiento contra personas. Había otra plantación al interior, en una parcela agrícola, que todo el mundo la veía y se está plantando agave. Bueno, la primavera tiene 18% propiedad pública. Más o menos 30% o 40% propiedad ejida y el resto privada. Esas parcelas
que fueron... La mitad de la primavera es privada, pero
claro,
eso no significa que se pueda hacer lo que
lo
sea
que se quiera,
sobre...
No. Pero las zonas agrícolas, en el programa de manejo vigente, hay zonas que se pueden seguir cultivando. Entonces, si una persona tiene un área agrícola y quiere cultivar agave adentro, lo que tienes que regular son aspectos como el uso de plaguicidas y esas cosas. Y tienes que traer el director del área protegida a trabajar con
pero
el dueño.
Pero esas no estaban ahí.
No, pero era zona... La que te digo que estaba dentro de la primavera. Las que estaban en la periferia con algunas entradas a la primavera, que hubo derribo de arbolado, ahí se hicieron procedimientos ante la Fiscalía Estatal.
¿Hay detenidos? ¿Se acuerda?
Hubo dos detenidos en el caso de una plantación que derribó árboles en Tlajomulco. Entonces, a ver, ahí hay que seguir con los casos y seguir preguntando en qué estatus está.
Pero ¿cómo lo se más llevó importante usted con la Procuraduría de Protección al Ambiente?
Muy bien.
¿Neta sirven?
Muy buena.
¿A poco sí sirve la Procuraduría? Espérate, info, ahí hay nota. ¿Sí sirve?
Digo, por lo menos en el tiempo que estuve trabajando muy bien
sí
con nos nosotros.
Traía el chingazo, ¿verdad?
Pues le entraron muy bien.
¿Sí?
Sí, siempre.
¿Y por qué no lo notamos desde afuera?
Pues bueno, se hacen cosas, hay procedimientos. Hubo cerca de 10 tequileras clausuradas, porquerizas. O sea, se hace un trabajo en el cual... Pues hay procedimientos y el afectado o la persona involucrada tiene derecho a defenderse y se abren procedimientos que duran mucho tiempo.
Vayan anotando la solicitud de información, por favor.
Sí, pidan toda la información a la información.
¿Por qué si se pueden clausurar 10 tequileras y no se puede clausurar todo el corredor industrial que avienta sus miasmas al río?
Se voy a hablar bien bonito.
Está bien. Después quiero volver al tema de la agave. Porque todavía no terminamos lo de la agave.
¿Tampoco usted sabe qué es miasma?
No sé los de él, pero bueno. Yo no sé si tú tienes todos tus miasmas ahí, pero...
Ahí no.
¿Dónde vives?
En San Juan de Dios.
En San Juan de Dios. No, esas se van a la cola de caballo. Que tampoco se tratan las aguas residuales ahí.
Ahí andan tus miasmas.
No. A ver, la zona industrial del Ocotlán, El Salto, que es una zona industrial muy vieja donde se instalaron empresas como Celanese en la década de los 70.
Llegó primero el río, ¿eh?
No, claro.
Primero en tiempo, primero en...
Claro, o sea, esto no voy a defender que no hay contaminación. Ah. O sea, el río Santiago es el río más contaminado de México junto con el río Atoyac
en
Puebla.
Un infierno ambiental, le dijo cierto el secretario, ¿se acuerda?
Es una fatalidad para la gente que vive ahí. O sea... y siempre estuvimos trabajando de la mano con la gente de Salto de Vida y con todo el mundo para tratar de ir resolviendo el problema. Es un problema hiper complejo que no se resuelve. Hay un problema de acumulación de sedimentos.
No, pues imagínense.
Y en esa zona, antes, la normatividad, las industrias grandes, altamente contaminantes, históricamente no tenían normatividades internacionales que las llevaran a subir sus estándares. Y entonces lo único que les pedían era cumplir con la legislación. Entonces la legislación en México era muy laxa, se fue siendo más estricta, pero sigue siendo muy, muy laxa comparado con otros lugares. Y entonces el acumulado de todos, aunque cumpla con la normatividad, tiene un impacto negativo que tiene que ver también con cosas que se han ido acumulando con el tiempo, ¿no? En el sedimento, etc. Pero el problema que vemos en la cascada de Juanacatlán ahorita, o sea, sin quitar, o sea, no voy a, porque luego puedo decir algo que van a, que pueden utilizar. Hay un problema de contaminación de muchos
es multisistémico.
Elementos multisistémicos, hay materiales acumulados. Seguramente hay empresas, y no lo dudo, que descargan de manera furtiva cuando se les descompone su planta o algo, y eso tiene un impacto. Pero ahorita el volumen de contaminación más crítico que genera el problema en el Salto de Juanacatlán es el problema de del sistema del ahogado, de la cuenca del ahogado. Ahí hay una combinación de descargas urbanas, la mayoría, el mayor volumen, porque después de que se instaló la planta del ahogado, siguió creciendo la ciudad. Y eso es lo que hay que empezar a trabajar. O sea, si ahorita se amplía la planta del ahogado y seguimos expandiendo la ciudad sin sistemas de tratamiento, etcétera, pues vamos dentro de 5 años
a tener,
el mismo problema que tenemos ahorita. Como pasó cuando se hizo la planta del ahogado, tú preguntas a la gente del Salto, desapareció la bronca que tenían del día a día con los olores en la cascada.
Pareciera, y sé que lo iba a decir, pareciera que el gran problema del Salto entonces son las descargas humanas.
Debo decir por qué. La materia orgánica se descompone y se generan micropartículas o capsulitas de ácido sulfídrico en
aquí
el agua.
Aquí vamos a poner un emoticono de popó.
De la caca. Ajá. Se genera ahí
tremendo río de caca.
Se descompone. Y el ácido sulfídrico de la descomposición en el, del lecho del río.
Bienvenido a clases con el tío Brad.
Espérate. Tenía clases de popó.
A ver, espérame. Popó uno. Bueno, el caso es que esas cápsulas de ácido sulfídrico, cuando caen en la cascada, se revientan. Y esos aerosoles son los que le llegan a la gente y son los que ahorita les generan el mayor daño.
Nomás para cerrarlo, está diciendo que el problema de caca del río Santiago es el más grave por encima de los desechos industriales.
No. Estoy diciendo que es el que están visualizando y tienen ahorita sufriendo la gente de ahí. Okay. Se tiene que atacar. Hay industrias que fueron de múltiples tamaños. Recuérdate que las descargas de aguas residuales se regulan por la federación y por el municipio.
El tema es que la planta del ahogado no se diseñó para tratar otros desechos que no fueran orgánicos, ¿no?
No, sí remueve ciertas cosas. O sea, sí remueve metales y cosas como eso. O sea, la calidad del agua que sale del ahogado es bastante buena.
Pero está rebasadísima.
No se echaría un buche de
hay
ahí.
Hay 1.5 metros cúbicos por segundo que no entran a la planta.
¿Usted sí se echó un buche de ahí?
No, por supuesto que no.
¿Después del tratamiento?
No, tampoco.
Pues. ¿Por qué no?
Una cosa es que tenga calidad para descarga y otra cosa es calidad de agua potable.
Sí lo entiendo.
Si esa agua
jugando con usted.
La mandas a la potabilización... Si la mandas a la potabilización... si la mandas a la potabilización...
Ya entra.
Ya es mejor que la del río Santiago, que se potabiliza actualmente.
Mírelo.
Oh, ¿y qué falta para que esto sea realidad? Además de que se regule las empresas, que ya se invirtieron miles y millones de pesos.
Yo creo que esto se tiene.
Invertimos en total, en estos primeros 3 años de trabajo, 1.660 millones de pesos.
Se tiene que hacer en una perspectiva de un plan de 20 años, como ha sido todos los ríos.
O sea, los
imagínese que la gente de ahí, de que vive al lado del...
Van a hacer un bebé mañana y en 20 años va a estar enfermísimo.
Es que no lo vas a poder resolver, aunque quieran, resolver.
A ver, me deja pausar
en el corto plazo.
¿Por qué entonces el gober dice, porque digo, yo sé que ya no es su jefe y que tiene, ¿no? Pero cuando era su jefe, el gober fue con usted como primer evento de gobierno a la cascada del Salto y dijo, levantó al secretario de Medio Ambiente como así. Siempre dijo, sí. Este cachorro me lo va a aliviar. ¿Qué pasó?
Pero los 20 años fueron.
¿No vivieron todos eso?
A ver, sí.
Yo vi otra nota, entonces.
Y luego clausuraron tres mataderos y dijeron, mira, aquí la ley se aplica.
Hay muchísimas factores que hacen. De entrada hay que empezar por la parte alta del río y reducir la descarga contaminante de muchos actores, ¿no? Trabajar con el tema de vinazas y con el tema de las descargas municipales. Ampliar la planta del ahogado y regular a las industrias.
Simón.
Eso no forzosamente,
señor,
forzosamente.
Ser secretario de Medio Ambiente. Se ve que le sabe.
Pero a ver, es que sí, me regreso a eso. No, ¿por qué se lo plantean como proyecto de...? O sea, es que en mi opinión, como ciudadano, ni siquiera como reportero, engañaron a la gente al decirle, el gobernador, al acercarse y decir, en esta administración, el Salto va a recuperar su el escenario pues que teníamos en el pasado, ¿no?
No, ni idílico, no.
Pero sí iba a mejorar. Luego recuperamos las promesas de campaña del gobernador Enrique Alfaro, pero sí era como la propuesta.
Este que es mi segundo día de la precampaña, vine aquí y que tengo muy claro lo que tenemos que hacer. Solo eso, no hay necesidad de hacer más. Hemos demostrado con hechos lo que somos capaces, lo que podemos lograr cuando hay voluntad, cuando no eres tan irresponsable para permitir que pasen cosas como esta.
No, mira, yo creo que es la primera vez que se ha abordado sin decir que se podrían hacer más cosas, pero es la primera vez que se ha abordado de una manera integral el problema, es decir, con múltiples acciones. O sea, lo que pasa es que tardas muchísimo tiempo en sanear un río, muchísimo tiempo. No hay caso, no hay ningún caso. A mí me ha quedado claro desde el día uno que lo que se iba a lograr es disminuir la carga contaminante.
Oye, Gober, pues bájale de... Trantito el discurso, ¿no?
Bájate del banquito.
Que sí ha cambiado el discurso a lo largo de la administración, ¿no? Ahora lo que presume es ya minimizamos las descargas al 70%.
O sea, va a haber una disminución. Aquí lo importante es que tiene que haber una acción que tenga un soporte legal para que la administración que venga siga haciendo las cosas. Porque si no va a ser, o sea, si quieres volver a empezar con el tema o dejar de hacerlo otro sexenio, pues vas a volver a la situación inicial en la que empezaste.
Luego seguimos hablando de políticos que abren la boca tanto como su ego se los permite. ¿Me regala dos minutitos? ¿Usted también me regala dos minutitos? Claro. Y regresamos después a este que es su programa preferido, Los Sótanos del Joder. Dos minutos.
Regresamos a este su programa favorito con el alcalde de la del Fresno, con los dientes más bonitos del ejido y con el exsecretario Sergio Graf, que además nos va a platicar ahorita del poderoso tema de las multas con las verificaciones. ¿Usted lo aprobó? Si yo no verifico mi carro, que no tengo...
No tengas.
¿Cómo que no? Si no tienes carro, qué bueno que seas el
suponiendo,
público.
Suponiendo, sí. Rubí tiene un bonito coche de 1993.
Ajá.
Un Subaru.
Perfecto.
Que rebota smog sabroso.
Bueno, tiene que afinarlo y si no lo afina y no pasa la verificación, pues va a poder durante un año, así está diseñado ahorita el programa, durante un año, poder circular... mostrando que verificó.
Un permiso de contaminar.
No es un permiso de contaminar, mira. Cuando tú diseñas, un programa como este...
A ver, dígame
este,
si estoy en la...
No,
nomás
o
déjame,
sea, le relajaron.
Déjame ver si estoy en lo incorrecto. Yo llevo mi carrito.
No.
¿No pasa?
No.
Espérese, es que...
Llevas tu carrito, pagas.
Pagas. Es que llevas tu carrito y pasa...
Ya, chido,
sí,
¿no?
Chido.
Pero imagínese.
Cumples con tu obligación.
Pero yo tengo mi Subaru 93 tuneado como Ruby, ¿no? Rosita, por cierto.
Con triple X.
Con brillitos y bien humeante.
Y entonces llego, pago, no paso, me regreso, pago.
No, te regresas, vuelve, o sea, sí, le das mantenimiento a tu coche.
No, es que se supone que cuando yo lo llevo la primera vez, ya está afinadísimo.
No, la primera vez.
No pasó.
No pasa. Regresas a tu taller.
Ey, y le digo, güey,
no, oye, no pasó. Ey. Entonces te tiene que revisar el coche, dejártelo en condiciones para que vuelvas a verificar. Ya sin costo. Si verificas.
¿De cuánto es el costo?
500 pesos.
¿Cuántos coches hay en Jalisco?
4.3 millones.
Pero solamente 2.4 los que están obligados a verificar.
No 2.4 obligados por 500 pesitos. solo para verificar. Ya si no pasan es otra cosa.
A ver. No, el objetivo de los programas de verificación es que
es recaudar.
Sí.
Tenemos que ahorrar.
Para nada. Totalmente en desacuerdo, no es para recaudar.
A ver, don Sergio, espérame. Pues, es que me
pues déjate explico cómo es, porque si no...
A ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo?
A ver, vamos. Empecemos por el principio.
Sí, el principio es, ya, al final del día, en el supuesto de que mi carrito tuneado no pasa, el gobierno del estado me dice, ahí te va un permiso para circular un año... Para que no te lo quite.
No te dan un permiso. Te dan un certificado de que tú hiciste tu prueba.
Simón.
De que hiciste tu prueba y no pasó. ¿Cómo? Muchos autos o muchas personas tienen un coche viejo o no le dan mantenimiento lo suficiente. O son viejos o son tan carros tan maltratados que ya no necesitan una afinación, sino una reparación mayor. Quitarle la posibilidad de trasladarse a gente que vive en Tlajomulco, claro, sin transporte público. O sea, el objetivo
está
es no afecta, o sea, no generarle a las personas que tienen esa condición dejarlas sin su transporte, porque muchas de ellas las utilizan para sus actividades de sus medios de vida, los tianguistas, etcétera.
Y el principio
está diseñado, de esta manera.
Llegar a cubrir
si al año no funciona, el gobierno va a tener que establecer medidas para disminuir la carga contaminante de esos. No es otra multa, ¿no?
Se lo retiran.
No hay multas.
O son los apoyos, ¿no?
Porque no hay que confundir a la gente. Porque si hay algo que luego me los confunden y les dan... Hay un señor que aquí es el cliente de Canal 44, pero maravilloso, y que a todos los programas le invitan al señor Gobel. No, hombre, que ese le dan por Gobel, bueno, le dan por bueno todo lo que dice.
Por cierto, señor Gobel, ¿puede pasar?
Pásele. No, le dan por bueno todo lo que dice. Pero bueno, o sea, no manches. Pero bueno,
me queda la idea de que no se lleva bien con él.
No me llevo mal, pero bueno, o sea, le malinforman a la
pero
gente.
Pero ojalá lo despide el gobernador, ¿verdad?
No, pues sí, no trabajé con él.
No, pero que él eventualmente decía.
Bueno, el caso es que si tú llevas no pasaste y tienes un año, el gobierno, teniendo el inventario de lo que tienes de vehículos que realmente no pasaron, puedes diseñar políticas públicas que puedan ser o para chatarrizar los autos, dar su soporte financiero para aquellos que son utilitarios. Hay un fondo que se está creando con el gobierno alemán. El gobierno de Jalisco pone 36 millones de pesos. El gobierno alemán 100 millones de pesos y un paquete de financiamiento de la banca alemana a través de Nafin para la chatarrización de vehículos de carga en el estado.
Oiga, ¿el gobierno sabe eso?
Sí.
¿Por qué no
para
lo ha dicho?
Para que cambies tus taquitas.
¿Por qué no lo ha dicho?
No, sí, lo he comentado, sí.
Ah, okay.
Y entonces ese programa lo que puede hacer es que aquellas personas que no pasaron puedan entrar a ese programa. Si algunas personas, muchas personas, no van a ser sujetos de crédito y llegan al final y tienes autos viejos todavía, el gobierno va a tener que hacer y tomar medidas para disminuir la carga contaminante.
¿Se los dejó ya hecho eso?
No, de esa parte va a tener que hacerlo.
El siguiente secretario.
Claro.
Póngase a chambear.
No,
o sea, que se ponga a chambear.
Sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Tampoco cree que nomás es cobrar?
Bueno, el asunto es que, o sea, tú tienes que diseñar acciones que hagan que esas personas o dejen de circular algún momento cuando hay mala calidad del aire y reduzcas la carga contaminante. En tanto, tú no puedas hacer esa transición. Así pasó en todo el mundo, en California.
Que es la ciudad más limpia del mundo.
Para diseñar el programa, pues una de las ciudades más limpias ahora. Para diseñar el programa hicimos un análisis de programas en muchos lugares. Y lo que haces es, le das tiempo a la gente que vaya modernizando el parque vehicular. La Ciudad de México tardó, más o menos, lleva 30 años en su programa de verificación. Y tardó más o menos unos 10 en iniciar el proceso de modernización de los autos. ¿Por qué? Porque empiezas, se empieza a generar... si a mí me lo ponen lo que debería yo de hacer en el futuro,
es
autos. O sea, si yo fuera secretario, o en la próxima administración, en lo que se ponen las cosas, que yo creo que son las siguientes etapas, lo que tienes que hacer es reducir el número de vehículos que circulan cada día que no cumplieron. Porque hay un miedo terrible a decir vamos a hacer un no circula.
Claro.
Pero el no circula es muy importante. No como se estableció en Ciudad de México, que tuvo su utilidad en la Ciudad de México, pero aquí...
Compras tú vas otro a tener, carro, ¿no?
Aquí no, tú lo que haces es, no cumpliste, pues saco un auto, o sea, durante 5 días saco por placa una cuarta parte, una quinta parte de los autos no circulan, los que no pasaron. Entonces, órale, no pasaste la verificación, no puedes modernizar tu coche, no te voy a afectar en tus medios de vida, pero tenemos que bajarle la contaminación. Entonces, pones un no circula de los autos que no pasaron.
¿Cuánto?
Pero necesitas tener el diagnóstico claro de qué magnitud es eso para saber qué dinero le puedes meter.
O sea, se tardaron 2 años en ya hacer la verificación.
Cuatro.
Y todavía no está eso.
No, porque el programa de verificación se retrasó por la pandemia y eso fue el principal factor.
Sí, y no, porque la pandemia lo arrancaron. En agosto del 21
Pero estaba arrancado con la finalidad de ser un año de prueba.
Por las líneas, ¿no?
Es un proceso.
No llegaban los...
Mira, es un programa que sí te puedo asegurar y también para... quitar cualquier.
A ver, a mí no me lo aseguro.
Es que ya no es funcionario.
A la gente les aseguro. Uno, su objetivo no es recaudatorio. Si tú te multan, primer muestra, si a ti te multan en la calle y verificas.
Antes de que me multen, tengo que pagar 500 pesos.
¿Por qué eso
multiplicado por 2,400,000?
No, pero tú no vas a pagar 2,400,000. Eso no es recaudatorio.
No,
perdón, pero no. En todo el mundo cuesta hacer la verificación. Bueno,
no,
entonces,
claro,
entonces
claro.
Te voy a decir, si no cobras la verificación, te va a pasar lo de la basura. Nadie paga y entonces todo va a ser mal.
Yo por eso saco 2,500,000 a la semana.
¿Cuánto le costaría al Estado hacer ese programa de construir centros de verificación, comprar equipo, etcétera?
Sí,
más
sabe.
De 2,500 millones de pesos.
Son como 1,200 millones de pesos al año si van todos los 2.4 millones. En 2 años lo tienen.
Pero no. O sea, tienes que hacer una inversión para hacer eso.
Señor, yo creo que el gobernador, este programa lo recontrata.
A ver, ¿tienes...?
Si el gobernador ve este programa, lo recontrata.
Bueno, defiendo ese programa porque es un programa bien hecho. De veras.
Pero no recaudatorio.
¿Qué te voy a decir?
No importa lo que diga, la gente tiene socializado que le están cobrando 500 pesos adicionales al refrendo por circular en la metrópoli.
No es por circular.
Y eso
es
sin contar para a los que van a entrar
en
otros estados.
La única forma de probar que tú cumples con tu responsabilidad es medirlo.
Traigan los verificentros.
Sí, es medir. Si no mides...
Traigan los kilos de basura.
Sin medir, ¿cómo puedes diseñar una política? O sea... Un problema, ¿cómo mides? ¿Cómo sabes que tienes mala calidad del aire? Porque lo mides.
No, pues por estos centros, ¿cómo se llaman? Las unidades los centros de monitoreo atmosférico.
Exacto.
Tienen un chingo sin ser renovados.
Exactamente. Bueno, si no lo renuevas, al rato vas a tener problemas de medición de uno de los problemas públicos más importantes. La contaminación de los autos, necesitas medirla.
¿Está concesionado el programa, señor?
Tiene un sistema en el cual hay una concesión para la provisión de la tecnología en un concurso internacional.
¿Sí podemos pagar porque nos traigan el programa, pero no queremos invertir en el programa? ¿Porque nos cuesta mucho?
No, es que te cuesta... O sea, tú no puedes... A ver, si subsidia el gobierno el programa, como dijo una vez alguien que decía que Nuevo León lo hacía gratis, eso es falso, ¿no? O sea, nadie lo hace gratis, porque si no, entonces tú tienes que subsidiar a los que tienen coche.
Claro.
No, pues perdón.
No, digo, pero claro, agarra, claro, mira, por la idea.
¿Tú tienes coche?
No.
Qué bueno. Yo ahorita tengo fuera de operación un coche que voy a vender porque ya me fui a un departamento que hay
pero
un...
Pero verificado, ¿verdad? Lo voy a vender verificado.
Claro. Departamento para usar el transporte público. O sea, lo que tienes que hacer es buscar usar más... O sea, presionar para que haya mejor transporte público.
Vete a vivir al centro.
Vete a vivir a lugares donde hay transporte público. Eso es...
No, manches.
Vamos hablando en serio. El tema de la verificación es un programa de veras muy, muy importante para su implementación. Y para reducir, es la única forma que vas a tener como estímulo para la modernización del parque vehicular. Y eso es lo que ha pasado en todo el mundo.
¿Me la compras?
Los vehículos viejos tienen una... En su fabricación, tienen volúmenes de contaminación 20 veces más que los nuevos. Entonces, ahorita tú mides a un vehículo viejo y lo mides de una manera diferente que los nuevos. Tú cuando vas a llevar el vehículo 1993, no le aplican el mismo protocolo que uno nuevo.
El surito.
Porque es imposible que pase bajo los mismos criterios.
Gracias. Así sí verifico.
No, y ojalá que verifiques.
Más te vale, ¿no?
No.
Reprueba por uno.
Por el bien de todos.
Reprueba por uno.
Sí, por el bien de todos hay que verificar.
Primero los pobres. Ah, ya, perdón. Oiga, nomás, para cerrar el círculo de la verificación, ¿nos queda cuánto tiempo? ¿Nos queda, Chaparrito? Un minutito.
Hombre.
Nomás nos queda. Ustedes van a... Bueno, usted sentó las bases de un programa que en 2 años... A reserva de lo que puede ocurrir en la distancia, una nueva pandemia, etcétera, ¿le renovaría el parque vehicular a las personas que ahorita están imposibilitadas de renovarlo?
No, no creo.
A 20
Porque
años.
Porque eso es lo
proyecto.
Que entendí, ¿no?
Sí, no. O sea,
¿comenzaría
empieza un programa para la chatarrización, ese es como está diseñado.
Simón.
Y pues tendrá que ser, hay personas que no van a tener posibilidades de sacar un crédito.
Simón, entonces a esa banda, a la señora o el señor que nos está escuchando que depende de su Nissan Estaquitas del 80 y tantos.
Y que la mete al tianguis.
Y que de todas maneras no funciona y no sirve, perdón, no pasa el programa de verificación. A los 2 años que le diga el gobierno del estado, ya no puede circular eso, ¿lo va a ayudar?
Pues está diseñando ahorita el programa para ayudarlos.
¿La paga con qué dinero?
Claro, con el de las personas.
Bueno, nos vemos en 2 años, se lo voy a recordar a usted y a...
A ver, yo lo que te digo, ahorita lo que hay un programa para chatarrización que está negociándose con un fondo europeo.
Ya hay 130 millones ahí.
Y eso es para subsidiar la compra del vehículo
chatarra.
No
se puede agarrar de ese dinero.
Eso es para eso, para eso. Exclusivamente.
No se puede agarrar. Bueno.
Es exclusivamente para eso y eso está acompañado de un crédito.
Bien.
Nada más. Eso no va a alcanzar para todos.
Pues claro que no.
Claro que no.
Pues es su culpa.
Ah, que la chingada.
En dos años eso, en 20 años en Santiago y en el siguiente sexenio regresa ella.
Nos vemos en 2050, donde las políticas que en esta administración se empezaron a llevar a cabo nos van a llevar a un nuevo mundo, ¿no?
Don Sergio. Tiene chance.
No, déjeme chance.
Don Sergio, muchas gracias.
Sabíamos que me iba a divertir.
Muchas gracias a usted. No, y usted también.
No, gracias a ustedes. Lástima mucho. Que no hay suficiente tiempo para explicar.
Lo invitamos en otro capítulo.
Pero yo creo que el tema de deforestación es muy, muy importante en el estado. Creo
nos
que
faltaron
es
los aguacates también.
Nos faltaron muchos temas, se nos quedaron en el tintero. No le cierro la puerta, estos son sus sótanos siempre. Cuando quiera regresar aquí tiene su casa, ¿sabes? Rubí, gracias. Chaparro, gracias. Usted que nos estuvo viendo por media hora y un poquito más, se lo agradezco en el alma. Rubí Bobadilla, Gerardo Esparza, Sergio Graf, todos en el equipo que están aquí presentes, muchísimas gracias por estos 30 minutos de darnos su tiempo para sus sótanos del joder. Nos vemos al siguiente.